estamos en comunicación con Marcelo Giraud, que es geógrafo y representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura. Marcelo, muchas gracias por atendernos. Lucía Rodríguez Bosch y todo el equipo te saludamos acá en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Bien, ¿qué tal, Lucía? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, un triunfo de la presión de los vecinos, de los ambientalistas y de toda la sociedad mendocina.
Sí, realmente ha sido un día que viene a cerrar todas unas largas 20 jornadas históricas para los mendocinos, sobre todo las últimas 10, ¿no? Así que muy contentos en ese sentido.
Bueno, ¿cómo lo vivieron ayer en esta jornada? Y hace unos días, ¿lo creían posible que finalmente se derogara la ley?
Bueno, realmente lo veíamos como, realmente no le poníamos mucha fe, pero veíamos que la movilización popular, lejos de disminuir y de bajar los brazos luego de la sanción de la ley, el viernes 20, eso fue creciendo, y bueno, cuando vimos la magnitud de esta marcha que vecinos, que personas, digamos, organizaciones desde el Valle Duco hacían hacia el Gran Mendoza, y que esto espontáneamente también empezaba a surgir en otros departamentos, así el domingo 22, bueno, dijimos esto, quién sabe, ¿no? Puede llegar a ser, sí sabíamos que, por ejemplo, Rodolfo Suárez, el gobernador, es bastante más tosudo y mano de hierro, digamos, a la hora de gobernar. Conocíamos, digamos, como la experiencia de él como intendente del departamento capital. Pensábamos, a ver, por ejemplo, algo se me ocurrió, si el gobernador fuese Cobos, luego de la jornada del lunes 23, bueno, ya él habría renunciado, habría aceptado que esta ley no tenía cabida en la sociedad mendocina, que no había licencia social. Sin embargo, bueno, siguió insistiendo, la presión popular continuó, las redes se inundaron, había posteos, pero muy masivos, de personas que antes no se habían involucrado de manera directa en este tema, y bueno, la cosa llegó a tal punto que el jueves 26, bueno, jueves pasado, ya parece hace tanto tiempo, bueno, hizo esa conferencia de prensa en la cual anunció que iba a suspender la reglamentación de la ley, que la ley, digamos, si bien era ley publicada y vigente, y prácticamente vigente ya, iba a suspender, no la iba a reglamentar. Sin embargo, eso de ninguna manera satisfizo a la sociedad mendocina, y esa noche, bueno, en toda la provincia, incluyendo el departamento de Paraguay, que es conocido, o por lo menos mostrado, como que allí había un 100% de licencia social, sin embargo, hubo unos 300 malarguinos que salieron a la calle a expresar su repudio a esta ley y que querían la 7722 de vuelta, rompiendo inclusive con ese cerco de temor a tener problemas laborales o de otro tipo en la sociedad malarguina, ¿no? Lo cual para mí fue muy significativo, más allá de los, no sé, 20, 30 mil personas que marchamos con unos 200 tambores haciendo retumbar las calles de capital ese jueves a la noche, otras 10 mil en General Alvear y actividades en toda la provincia. Así que realmente es un hecho del cual los mendocinos no tenemos memoria de nada similar desde 1983, ¿no?
Y Marcelo, para los que quizás no están tan familiarizados con el tema, nos están escuchando en todo el país, contanos por qué vos sentís, y es la convicción obviamente de todas las personas que se han movilizado, que era tan importante que se restituyera la ley 7722.
Bueno, básicamente porque es una ley que, si bien en muchísimos medios se la presenta como ley antiminera, el objetivo no es prohibir la minería, de hecho no lo hace. Le pone severas restricciones en relación a una de las prácticas más habituales, como es el uso, que es masivo realmente, cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias similares, ¿no? Inclusive, bueno, respecto al mercurio, la ley 9209 dejaba la prohibición del mercurio, pero es un hecho bastante hipócrita, porque de hecho las medidas transnacionales prácticamente ya no lo usan, y además es ahora, mañana es de vigencia en todo el país la Convención de Minamata, que prevé el mercurio para todos los productos, ¿no? Sobre el segundo, el ácido sulfúrico, bueno, sí, las minas de oro y plata suelen usar, pero no es condición sine qua non, hay otros métodos de extracción del oro, usan cianuro, y para los óxidos de cobre la técnica usual, no, perdón, para los sulfuros de cobre, la técnica usual implica el uso de exantato y sí, de sulfúrico para los óxidos de cobre, ¿no? Así que el punto es que no solamente es la sustancia prohibida, por el 7722, sino todo lo que es sustancia y lo que el proceso minero puede llegar a implicar a lo largo de su vida, generando ácidos de mina, generando liberación a las aguas superficiales y subterráneas, metales pesados, y además un consumo de agua, ¿no? El consumo, lo personal, el consumo de agua no es lo que siempre me ha preocupado en mayor medida respecto en el combo de impactos que tiene una gran mina, pero hay que decir que estamos pasando por el 10º año consecutivo de una sequía histórica con un
claro, por eso tan importante,
sí.
Marcelo, estamos sobre las noticias, pero si querés, esperame un cachito y vamos a tratar de restablecer la conversación, que además nos estaba escuchando muy bien. Te volvemos a llamar en unos minutos, dale.
De acuerdo. Gracias.
No, por favor, en un ratito seguimos en comunicación con Marcelo Giraud, geógrafo y representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura. Una gran noticia, la derogación de esta ley que se había aprobado allí en la provincia, la 9209, con lo cual vuelve a tener vigencia la ley anterior que nos estaba explicando de qué se trata.
Argentina se informa por Nacional.
El top indicaba la hora 8 en todo el país. Y se larga a esta hora en Buenos Aires la 10ª edición de la Carrera San Silvestre.
Móvil.
Por 10ª vez, el último día del año, se va a correr en Buenos Aires la Carrera de San Silvestre, que se lleva a cabo en distintas ciudades en diferentes partes del mundo. Será de 8 kilómetros, va a partir desde Bartolomé Mitre y 9 de julio, recorrerá diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y culminará en la Plaza de Mayo. Durante esos 8 kilómetros habrá 10 bandas de diferentes ritmos musicales. En la partida, un grupo de rock finalizará con una banda de disco. Son aproximadamente 10.000 los corredores que estarán en esta maratón, que tendrá un premio para el mejor tiempo masculino y el mejor tiempo femenino. Cuando finalice esta maratón, se calcula que para el mediodía esto ocurrirá y en ese momento volverán a estar habilitadas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que están cortadas desde temprano en la mañana de hoy: la avenida 9 de julio, mano hacia provincia, la avenida Independencia, también el Bajo está cortado, pero a medida que la maratón vaya circulando, comenzarán a habilitarse las calles. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Un fin de año con tormentas en el sur del litoral Cuyo y centro del país. Las condiciones climáticas inestables persisten con tormentas y lluvias que pueden alcanzar y superar los 100 milímetros, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Esos valores pueden ser superados en la provincia de Córdoba, seriamente afectada en las últimas horas por los temporales, tanto en la capital provincial como en la zona serrana y también en el sur de Santa Fe y en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Deportes.
Marcelo Gallardo fue elegido como el mejor entrenador de América. Se impuso en la tradicional encuesta del diario El País. Superó a Jorge Jesús, el director técnico del Flamengo. Además, Gabigol, el centro delantero del equipo de Río de Janeiro, fue elegido como el mejor futbolista por encima de Bruno Henrique y de Arrascaeta, ambos compañeros de Gabigol en Flamengo. Franco Armani, el mejor arquero de América, también integran el 11 ideal que armaron en la tradicional encuesta de diario El País Enzo Pérez, Pinola y Nacho Fernández.
Tránsito.
En la provincia de Catamarca se habilitó la circulación con suma precaución en la Ruta Nacional 60 entre los kilómetros 1396 y 1410, luego de trabajos que realizó Vialidad Nacional para restablecer el tránsito por anegamiento tras las intensas lluvias. Recordamos que el paso internacional San Francisco estará habilitado a la transitabilidad hasta las 19:30. Conductor, programa el viaje con antelación, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Santa Fe, la temperatura actual 23 grados 9 décimas, la humedad 94%, el cielo allí cubierto. En Buenos Aires, cielo cubierto, inestable, mucha humedad, 92%, la actual 22 grados 2 décimas.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos levantamos. Segunda temporada. Por Nacional.
Cuatro minutos pasaron de las 8 de la mañana, estamos escuchando a Inner Circle y Nidia nos va a contar cómo está el tiempo en Buenos Aires y en otros puntos del país.
Vos sabés, Lu, que no se mueve ese termómetro, 22.2, el cielo continúa cubierto con lloviznas, la humedad 92% y vamos a una máxima de 27 grados. Dice el pronóstico que va a continuar lloviendo durante la mañana y la tarde y a la noche va a estar mayormente nublado. En San Miguel de Tucumán dice 22.4 el termómetro, con un cielo ligeramente nublado, la humedad 81% y una máxima de 34. En San Martín de los Andes, 22, despejado, humedad 38%, máxima 28.
Ya es año nuevo en Nueva Zelanda, sí. Quiero que lo sepan.
Tengo una amiga ahí.
Ya hay gente festejando, dándole la bienvenida al 2020 y nosotros le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido José Olave.
Patagonia Argentina.
Así es, de LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina en Chubut está José Olave en Comodoro. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Lu, ¿cómo estás? Muy buenos días en este último día del año. Se nos fue el año, por el amor de Dios. Ya
¿viste?
Lo tenemos cocinado. Ya está,
ya está. Ya, está. Ya estamos ahí, a las puertas del 2020.
Ya estamos en las puertas del 2020. Quedan nada más que horas para despedir este 2019. Con 11 grados acá, dice el pronóstico, pero el auto me decía que eran 16 grados. Y uno se pone a caminar. Yo te cuento que estoy de bermuda y de remera, y son prácticamente los 16 grados que me puso el auto. Pero de todas maneras, la información oficial dice que son 11 grados con una humedad del 83%, con una presión de 1013 median hectopascales, lo cual nos arroja una mañana ideal porque hoy se espera una máxima de 24 grados. Como decimos siempre, el día está para ponerse de novios.
Muy bien. Y para brindar por el año nuevo también.
Obviamente, a besuquear este 2020 esta noche. Lo vamos a recibir porque mañana tenemos una mínima de 14 grados y una máxima de 27, así que va a estar lindo para el asadito de Año Nuevo, a compartirlo en los campings, a compartirlo en la playa. Va a ser un día ideal, un comienzo ideal del año.
Muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo despedimos el año en la provincia de Chubut? Bueno, te cuento que no sé si lo despedimos de la mejor manera políticamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque después de un año controvertido que ha tenido durante el 2019, con un paro docente y de estatales que llevó 17 semanas, donde a partir del segundo semestre del año prácticamente se congelaron las clases en la provincia del Chubut y solamente tuvieron 15 días de clases, 15, 20 días de clases, más no en el segundo semestre. El gobernador Mariano Arcioni y todo su equipo de gabinete.
José, ¿estás por ahí? Vamos a tratar. Ahora te escucho, ahora te escucho. Nos decías que estaba con todo su gabinete.
Bueno, habían prometido que el aguinaldo se iba a pagar en tiempo y forma. Nada de eso sucedió. El aguinaldo lo fueron pateando para adelante. Dijeron que el 30 de diciembre, este lunes, o sea, ayer, iban a pagar el aguinaldo. Nada de eso sucedió. Y están viendo si lo pueden pagar entre el jueves o el viernes, ya 2 y 3 de enero, y están analizando la forma de pagarlo en cuotas. ¿Qué quiere decir eso? Que otra vez tenemos a mamá en el piso vamos a tratar de levantarla de alguna manera. Los estatales están prendidos fuego. Se analizan medidas de fuerza para comenzar el 2020, o sea que la mejor manera de terminar esto es no hablar de política de la provincia del Chubut. ¿Por qué te digo esto? Porque en toda la provincia del Chubut estamos hablando de que hay mucha ocupación. Si no es Comodoro Rivadavia, el resto de la provincia depende mucho del movimiento estatal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que gran parte de la provincia no ha cobrado su aguinaldo, entonces quiere decir que no están terminando de la mejor manera el año 2019. ¿Qué te podemos decir de los otros movimientos que hay en la provincia de Chubut? La mega minería está latente, porque Mariano Arcioni en un acto acá en Comodoro Rivadavia se expresó a favor de la mega minería. Eso está a punto de debatirse. Están agarrados de la ley 5001 que prohíbe la mega minería a cielo abierto, sobre todo porque en Chubut hay un banco muy fuerte de oro, plata y uranio que el presidente Alberto Fernández dijo que quería explotarlo, que Arcioni apoyó esa moción y obviamente todos los movimientos antimineros y toda la provincia de Chubut está movilizada, se movilizaron el día 26 de diciembre en todas las ciudades principales de la provincia de Chubut, en contra de la minería. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso lo veremos en el 2020. Para terminar, más o menos, hay prevención para los incendios forestales, porque se abrió la temporada de los incendios forestales. Hay que tener mucho cuidado, tenemos muchos bosques en la provincia, así como tenemos playas lindas, tenemos muchos bosques, y la gente tiene que tener cuidado cuando vaya a visitar los parques nacionales, los pequeños bosques que tenemos, y los grandes también, con los residuos que deja, con las fogatas. Tenga precaución, hágale caso al guardaparques.